José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La verdad es que esas imágenes de las que hablábamos hace un momento con Corrochano, las que se vivieron ayer en el estadio de Riazor, la verdad es que son escalofriantes, ¿eh? Seguramente no hay otro término. Hay que situarnos. Partido Deportivo de La Coruña, Atlético de Madrid. Era el minuto 84. Iban 1-1. En ese momento hay un balón aéreo en el borde del área del Atlético de Madrid. Va por él Fernando Torres, el delantero del Atleti. Y va también Álex Bergantiños, que es el jugador del Deportivo de la Coruña, del Depor. Saltan los dos. Torres, en principio, gana el balón. Lo golpea con la cabeza y Bergantiños, pues golpea a Torres. Y le golpea por detrás, le golpea en la nuca. Hasta ahí es un lance del juego normal. De estos hay pues muchos en un partido. Pero de repente, cuando se ve a Torres caer al suelo, la verdad es que toda España ya en ese momento se da cuenta de que no ha sido un choque cualquiera. Y se da cuenta todo el mundo porque es que el niño Torres cae desplomado, pero desplomado al suelo. Y es que además la cabeza impacta con mucha violencia contra el césped. Y ahí es donde empiezan esos 2 minutos y pico de auténtica incertidumbre. Entre otras muchas cosas porque Torres se ve que no responde ni siquiera a los estímulos. Está inconsciente, ha perdido el sentido. De inmediato los jugadores, los primeros son Gaby y Bersálico, tratan de evitar que Torres se trague la lengua, que es lo primero que hay que hacer. Es una intervención básica, sencilla, pero que dicen que a Torres le pudo salvar la vida, ¿eh? Por el partidazo de COPE, anoche, todavía con el susto en el cuerpo, pasó el doctor Lariño, que definía así la actuación de los dos compañeros de Torres.
La verdad es que la atención fue muy rápida, porque Chema llegó también enseguida, entonces, bueno, la verdad, poco tiempo pudieron atenderlo ellos, pero vamos, lo que hicieron fue perfecto, desde luego. Creo que Gaby se llevó un mordisco incluso de Fernando por atreverse a meter la mano.
Bueno, por suerte ya venimos contando a lo largo de la mañana que todo ha quedado, lo de Torres, digo, ha quedado en un susto. Morrocotudo, ¿verdad? Pero un susto y que ha pasado la noche en observación, pero que ya el niño Torres ha recibido el alta médica. Bueno, esta situación ya decía también que se produce pues más a menudo de lo que puede parecer. Y claro, no siempre pasa en un campo de primera división donde pues los propios jugadores más o menos reciben instrucciones de qué es lo que tienen que hacer. Y de ahí que Gaby y Bersálico pues fueran muy conscientes de cuál tenía que ser su labor. Pero claro, ¿y si no ocurre en un campo de primera división? ¿Qué pasa? ¿Qué se hace? Ellos también lo saben, los jugadores que están federados pero que no son profesionales también saben lo que tienen que hacer ante una circunstancia de estas características. Bueno, vamos a preguntárselo a David Rojas. David Rojas es entrenador del Villacarrillo, que es un equipo de Jaén. Hola, David.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y la gente dirá, ¿y por qué se lo preguntan a él? Cuéntalo tú, ¿por qué te lo preguntamos a ti?
Bueno, pues la verdad que la noche en Riazor me veo reflejado a lo que pude vivir hace una semana en Monachil, en Granada. Son situaciones, como tú bien has dicho, que suceden prácticamente a diario cuando disputan partidos. Ya vemos que también en el fútbol de la élite. Y bueno, creo que ellos tienen medios porque las imágenes están ahí, que en cuanto Fernando cae al suelo, bueno, las primeras actuaciones se la realiza David. Pero claro,
no te me muevas mucho, David, porque creo que estás con un teléfono móvil y estamos teniendo problemas con la cobertura. Y nos ibas a contar cómo tuviste que intervenir tú en una situación muy parecida que se produce en un campo, en un partido en el que asistías hace apenas una semana.
Efectivamente, con la referencia de que...
Ay, es imposible. Vamos a tener que volver a llamarte, ¿eh? David Rojas, que ya digo que es el entrenador del Villacarrillo de Jaén, que efectivamente hace tan solo pues una semana, escasamente una semana, tuvo que asistir, ayudar a un jugador del equipo contrario. Además, creo recordar que había sufrido un golpe en unas circunstancias muy parecidas a las que sufrió Fernando Torres. Creo que hemos podido recuperar, a ver si tenemos un poquito más de suerte, esa comunicación con David que estábamos a punto de perder.
Sí.
Ahora, perfecto. ¿A ti alguien te había dicho, te había leccionado, te había orientado en torno a qué es lo que tenéis que hacer si alguien sufre una lesión de estas características?
Los conocimientos que nosotros tenemos, bueno, no lo imparten en los cursos de formación de entrenadores y, bueno, lo que nos forman es en primer auxilio. Básicamente, pues lo que nos enseñan es pues las primeras actuaciones de lo típico, que no se trague, digamos, la lengua y colocarlo pues, en posición de lateral de seguridad para cuando recobre la conciencia, pues no se trague la lengua y tenga la vía respiratoria totalmente libre.
Bueno, me decías que lo que se vivió anoche en Riazor, claro, tú pensabas que estabas volviendo a vivir el momento del partido en el que tuviste que intervenir, claro.
Son imágenes muy fuertes, sobre todo, bueno, Fernando es una persona muy mediática y la verdad que son imágenes, ostras, que te dejan marcado. Yo, por desgracia, me tocó vivirlo con Sergio, un chaval de Almería. Lo que te estaba comentando antes, por suerte, pues bueno, están en la élite y ellos tienen, digamos, médico que se ve perfectamente el médico del Atlético con la ayuda también de los médicos de deportivos. Nosotros en el fútbol modesto posiblemente no tengamos esa suerte. Nos tocó vivir un hecho desagradable en la que creo que los campos, digamos, modestos, tiene que haber gente sanitaria para socorrer cuando ocurran cosas de estas. Y bueno, por suerte anoche lo que le pasó a Fernando ha quedado en un susto y creo que bueno, que las noticias son buenas porque le acaban de dar el alta, por lo que he visto en redes sociales.
Eso es. Oye, David, y al jugador al que tú pudiste salvar tu vida con esa intervención, ¿cómo está? Imagino que mantener cierto contacto, claro.
Sí, a la semana siguiente precisamente nos enfrentábamos a ello y de primera mano pude conversar con él, entablar una conversación y precisamente también conocí a su padre, el hombre súper agradecido. Y bueno, pues son cosas también buenas que te deja el fútbol. Creo que vamos a ser amigos de por vida. Y bueno, pues ya te digo, un susto más, que por desgracia, bueno, esto es fútbol, es un deporte de contacto y que desgraciadamente ocurre todos los fines de semana.
Oye, ¿y el equipo cómo va? Venga, vamos a hablar de cosas ya un poquito más alegres.
Deportivamente vamos bien, precisamente ahí perdimos el otro día con La Cañada, pero bueno, deportivamente estamos haciendo un año bueno y esperemos pues poner la guinda al pastel que lo que queremos y el objetivo nuestro es ascender a tercera división.
Bueno, ojalá, que vamos a estar pendientes en el mediodía, te lo prometo. David Rojas, que es entrenador del Villacarrillo de Jaén. Ojalá que te veamos en tercera y más arriba también. Gracias, Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Chao.
Un abrazo.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
¿Cuánto cuesta la hora de la estiba en Inglaterra? 31 euros. ¿Cuánto cuesta en España? 55.
Porque está cuando se le necesita.
Pero lo que dice Bruselas es que se liberalice el mercado y lo que dicen los estibadores es que ellos quieren seguir siendo quienes decidan quién estiba, a qué hora estiba.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Oye, Carmen, Ana sigue sin venir a trabajar. Es por lo del robo, ¿verdad?
Sí, se ha cogido unos días. Todavía no se ha recuperado. Además, le ha cogido miedo a su casa porque todo le recuerda al robo. Y se ha ido a casa de su madre unos días.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Tras el éxito internacional de Dios Sonada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del Cardenal Sara, La fuerza del silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La fuerza del silencio. Ya a la venta en librerías y en palabra.es.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los drones, la verdad es que ya forman parte casi de nuestra vida cotidiana. Los drones, que son, yo creo que esto ya no hace falta ni explicarlo, pero son esos aparatos pequeñitos, aparatos que vuelan, no tripulados, que se manejan por control remoto. Bueno, pues gracias a los drones, Zanzíbar, que está en Tanzania, va a tener un mapa completo y un mapa muy preciso de las islas. ¿Y esto para qué? Bueno, pues esto, entre otras muchas cosas, les va a ayudar a gestionar mejor el territorio. Para hacernos una idea, el último mapa que se ha hecho sobre Zanzíbar costó $1,000,000. Y es que además de costar ese dinero, tardaron meses y tuvieron que llevar hasta allí un avión desde Kenia. Bueno, con los drones esto se facilita mucho, muchísimo. Y también se abarata el proceso, claro. Pero más cosas, no solo eso. No solo se busca tener un mapa preciso del territorio. Estudiantes y graduados de allí, de la Universidad de Zanzíbar, se están formando, están aprendiendo innovación y están aprendiendo a manejar esta tecnología que les puede ser útil para otras muchas cosas. Entre otras cosas, ¿para qué? Pues para mejorar sus posibilidades de futuro, que a ese país le hace mucha falta. Y a esa región, no solo a ese país. Bueno, esto todo es un proyecto de cooperación, de hecho, es que es un proyecto de cooperación al desarrollo en el que interviene Drone Adventures. Es una ONG que acerca la robótica a los estudiantes en países en vías de desarrollo para conseguirlo, para intentar mejorar un poco sus condiciones de vida. Su coordinador, el coordinador de este proyecto de Drone Adventures, es David Rovira. Ellos han puesto el material, ellos han puesto los drones y les ayudan con esto que se llama... Hola David, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Esto que estáis haciendo allí en Zanzíbar se llama mapeo, ¿verdad?
Exacto. Entonces... Lo que estamos haciendo allí es crear el primer mapa de toda la isla desde hace 13 años.
Uf.
Llevan 13 años desde que se voló con un avión, tomaron el mapa que es el que tienen actualmente, y lo que estamos haciendo con los drones es crear otro mapa, más actualizado, sabiendo también que en los países africanos el crecimiento es enorme, por lo tanto también la expansión de la población en diferentes zonas es muy grande, lo que hace que el mapa que tienen ellos cambie constantemente.
Claro, claro. Oye, antes de ir al detalle, cuéntanos, ¿cómo son esos drones que están haciendo ese trabajo?
Pues, para empezar ahora, el principio es... nosotros somos trabajadores de la empresa SenseFly, que crea los drones, y dentro de la empresa nos organizamos en 2013 para crear una ONG para poder buscar formas de ayudar a la población que no tenía acceso a este material mediante a proyectos como este. Entonces, los drones que utilizamos son drones de ala fija, por tanto, todo el mundo cuando habla de drones piensa en los típicos helicópteros, pero en este caso son como pequeños aviones que tienen un metro de envergadura de ala, más o menos. Pesan 700 gramos.
Okay. Serán de estos de espuma, ¿no?
Sí, justo, son de espuma y lo que hacen es que cubren el territorio mucho más rápido, tomando fotografías en un intervalo de tiempo.
Y los manejáis vosotros, ¿no? Digamos que los drones están en Zanzíbar y los manejáis vosotros ¿desde dónde?
No. Los drones están manejados desde Zanzíbar. Son totalmente automáticos y el software de control está en un ordenador que tienen ellos allí. Entonces, normalmente la persona que lo controla siempre tiene que estar viendo el dron. Por si acaso, pero es totalmente automático. El dron no necesita que nadie tenga un mando de control en la mano.
Claro.
Se ponen las coordenadas que necesitamos en el ordenador, se pone en el aire y el dron vuela, va tomando sus fotografías, vuelve y aterriza solo.
Bueno, ¿y de dónde surge esta iniciativa? ¿Cómo os llega a vosotros lo de mapear Zanzíbar y la opción de colaborar con el proyecto?
Pues tuvimos la suerte en 2015 que una persona del Banco Mundial, que se llama Edward Anderson, nos llamó para ver si conseguíamos tomar unos datos en Tanzania, en Dar es Salaam, en la capital, para evitar futuras inundaciones. Es decir, tomar un mapa de las zonas que normalmente se quedan inundadas después de las lluvias y dijeron, tratemos de probar si con los drones conseguimos hacerlo. Fuimos para allá, estuvimos 2 semanas y sí, los datos que sacaron fueron los más precisos que tenían hasta el momento, con los que hicieron un mapa para evitar catástrofes naturales cuando hay lluvias en la temporada de lluvias en Tanzania. Entonces, a partir de allí, buscamos cómo podíamos hacer que la población local fuera la que empezaba a utilizar los propios drones. Es decir, cómo generábamos valor para que ellos mismos pudieran utilizar los drones. Y allí surgió la idea de decir, bueno, Zanzíbar tiene un mapa muy antiguo, ¿por qué no utilizamos la isla de Zanzíbar para entrenar tanto a estudiantes como a gente del gobierno en la utilización de estos drones para que ellos capturen sus propias imágenes y tengan sus propios mapas actualizados?
Bueno, pues tenemos que ver el resultado, ¿eh? ¿De aquí a cuánto, por cierto, David?
Exacto. Pues en mayo tenemos pensado terminar. Llevamos hechos unos 1.900 kilómetros cuadrados, que es más o menos casi tres veces la isla de Menorca.
Uh-huh. Pues ya te digo, que vamos a ver si podemos perseguiros para ver el resultado de ese mapa de Zanzíbar, que nos ha parecido una iniciativa extraordinaria. Gracias, David Rovira, un fuerte
gracias,
abrazo.
Gracias, estáis siempre invitados a venir a verlo.
Pues oye, no decimos que no, Un fuerte abrazo, chao.
Perfecto, hasta luego, gracias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:20, pues afortunadamente solo se quedó en un susto. Los bomberos del Grupo Especial de Rescate en altura de la Comunidad de Madrid, el GERA, tuvo que rescatar en la tarde de ayer a un grupo de 70 niños que se despistaron cuando bajaban del Camino Smith en el puerto de Navacerrada. Estos niños pertenecían a un grupo de 200 escolares de entre 10 y 12 años del Colegio de la Milagrosa de Madrid que habían acudido con monitores a pasear por este lugar. La mayoría bajó por senderos conocidos, pero estos 70 niños acabaron en una zona escarpada con nieve y hielo y tuvieron muchas dificultades para salir de ahí.
La chiquillada. Hoy que tenemos aquí a los peques de cuarto de la ESO. No hay que hacer chiquilladas que al final a veces acaban en susto. Bueno, enseguida vamos a hablar con Jaime Gaiteiro. Jaime es oficial de este cuerpo de bomberos y vamos a hablar con él para saber cómo pudo despistarse este grupo de chicos y también para conocer las precauciones que hacen falta tener en cuenta si salimos de la sierra este fin de semana, que por cierto, Mónica, parece que vuelve el mal tiempo. Ojo,
sí,
que dicen
sí,
que puede hasta nevar.
Es verdad, vuelven otra vez a bajar las temperaturas, vuelve la nieve, vuelve el hielo, así que mucho cuidadito si van a salir el fin de semana. Enseguida vamos a hablar con Jaime, pero nos tenemos que ir al tráfico. Conectamos con la Dirección General de Tráfico, nos está escuchando de nuevo ahí Israel. ¿Qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Hola, buenos días. Pues hay dificultades para salir de Madrid por la A42, la carretera de Toledo, 2-3 kilómetros en las inmediaciones de Parla, debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 22 que mantiene cortado parte del carril izquierdo. En sentido de entrada, debido a la curiosidad de los conductores, también se producen pequeñas dificultades. En la A3 hay un vehículo averiado en el kilómetro 28 en Arganda del Rey, está cortado el arcén y parte del carril derecho. En sentido salida no provoca retenciones, pero cuidado en este punto. Y mucha precaución con las fuertes rachas de viento y los bancos de niebla que se van a encontrar en estos momentos en zonas de montaña.
Muchas gracias, Israel. Conectamos ahora con la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues pendientes a esta hora de unas obras que se llevan a cabo en la zona centro. Atentos, están afectando bastante a la circulación. Al paseo de Recoletos, desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles. Estas obras están ocupando el carril derecho ya en el cruce con la Plaza de Cibeles. Atentos, porque no solo va a afectar, como está afectando al paseo de Recoletos, sino también a los conductores que lleguen hasta la Plaza de Colón. Posibles afecciones, por tanto, son las de la calle Génova, Goya o el propio paseo de la Castellana. También destacamos dificultades, un tráfico tan solo intenso, eso sí, en la calle de José Bascal, en el cruce con la Plaza del Doctor Marañón. De momento, en los principales puntos de entrada y salida, así como en la M30, el tráfico está siendo fluido.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es viernes 3 de marzo. Nos toca saber en este momento cuáles son las noticias de Madrid con Ángel Correas, director del informativo local de COPE. ¿Qué tal, Ángel? Cuéntanos.
Bueno, te cuento una noticia de policías y ladrones. Hay muchas de estas. No sé si, desde luego, por desgracia, pero bueno, es la buena acción también de la policía. Una operación conjunta entre la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra. Una banda de violentos ladrones. Han sido detenidas 10 personas. Se les considera autores de 5 atracos en Barcelona y en Madrid. Y un detalle curioso, el líder de la banda participó en 2007 en un centro comercial madrileño en el asalto a un furgón del que se llevó 300.000 euros.
Vaya, o sea que podía dar para un guión de cine o de estas series que tanto nos gustan.
Mira, cualquier cosa ya que ocurre en Madrid, la verdad es que da para muchos guiones.
Sí, últimamente,
algunos
la verdad,
de película de terror y desde algunos luego de cachondeo, depende.
Sí. En fin, Ángel, pues nada, muchas gracias. Luego te escuchamos a partir de las 2:20. Y antes de escuchar al jefe de bomberos del GERA, tengo un mensaje muy importante para vosotros. ¿Sabes qué es mejor que un golazo en el descuento? Pues un descuento en tu nuevo BMW, porque hasta el 31 de marzo BMW te ofrece descuentos desde 3.000 euros en los Serie 1 y Serie 2 Active Tourer y Grand Tourer y desde 6.000 euros en los Serie 3. Celébralo ahora sin condiciones en la red de concesionarios BMW de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención, si eres un afectado por la demanda colectiva de preferentes recientemente perdida por Adicae, ahora puedes demandar a tu banco individualmente. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Más de un 99% de éxito y más de 12.000 sentencias ganadas, sin cuota de entrada ni provisión de fondos. bufeterosales.es o 91 550 1515.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Sambil Outlet Madrid abre sus puertas el 24 de marzo. El único centro comercial outlet donde podrás disfrutar del mejor ocio, cine, restauración o hacer tu compra diaria. Salida 30 de la M40, Metro de la Fortuna. Sambil Outlet Madrid. Algo más que ir de compras. Experiméntalo.
¿Quieres vender tu piso y ahorrar hasta un 90% en comisiones? Clienta.com, 91 060 66 46. Con Clienta.com vende tu casa de manera fácil, rápida y al mejor precio. Clienta.com, 91 060 66 46. Vende tu casa sin comisiones. Clienta.com.
Amor, mira, el niño ha pintado la pared.
Ese es mi chico.
Y se ha roto la estantería.
¡Bien!
Y la cisterna pierde agua.
¡Sí!
Si te apasiona el bricolaje, en la gran semana del bricolaje de Bricor te regalamos el 15% de lo que compres en nuestros centros.
Herramientas, pintura, hasta el 20 de marzo te regalamos el 15% de todas tus compras.
Bricor, 12 centros en Madrid. Consulta direcciones en bricor.es.
Hay fiestas de cumpleaños y la fiesta de cumpleaños de EDP Rock and Roll Madrid Maratón, en la que solo faltas tú. El 23 de abril, maratón, media maratón y 10 kilómetros recorriendo Madrid y viviendo el running como nunca. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Colabora Comunidad de Madrid.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900 121 900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Mañana nuevamente cortes de acceso y circulación por alta contaminación.
Forma parte de la solución. Cómprate un vehículo eléctrico. Emopa te informará cómo instalar el punto de carga, tanto en viviendas, parkings colectivos, comunidades de propietarios. En Emopa son especialistas en la instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos. Infórmate en emopa.com.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca, multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Esto no es así.
Los Morancos triunfan en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid con su show Antónimos, un nuevo y divertido espectáculo que nunca pudiste ver en televisión con sus éxitos musicales de YouTube. Récord de risas. Nuevas funciones a la venta en teatronuevoapolo.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo estamos contando, 70 niños tuvieron que ser guiados ayer por la tarde por el Jera, en el puerto de Navacerrada. No cogieron los senderos señalizados como el resto de sus compañeros del Colegio de la Milagrosa. Jaime Gaiteiro es oficial jefe del Jera, de los bomberos del Grupo Especial de Rescate de Altura. Buenas tardes, Jaime, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué les pasó exactamente a este grupo de 70 niños?
Bueno, eran un grupo mayor, en total eran 250 niños que se dividieron en varios grupos. Entonces, el grupo más numeroso lo que cogió es el camino que sube a Siete Picos, que bueno, es un camino que va por la cuerda, cara sur, da al sol, la nieve estaba blanda, y bueno, subieron bien, sin problemas. Cuando llegaron arriba, al collado, ahí empezaron los problemas, porque hubo varios niños.
Claro, no este grupo de 70, ¿no? Así más o menos.
Es que hubo entre 50 y 70 niños, no sé si acompañados de los profesores o con el visto bueno de los profesores o no, que decidieron bajar hacia la cara norte, pues algunos andando, otros tirándose en trineo, en culo esquí. Y el problema es que, claro, se metieron ya en una cara donde las condiciones eran diferentes, las condiciones de la nieve. Nieve muy dura, nieve donde ya no se podía andar. ¿Qué pasó? Que bajaron 100 metros, algunos 150, otros 50 metros, y cuando se dieron cuenta ya no se podían mover. Estaban inmovilizados donde se habían parado, algunos agarrados a rocas, otros debajo de un árbol, otros agarrados a un árbol. Bueno, un espectáculo.
Oh, pero afortunadamente fueron rescatados, así que todo terminó bien. Gracias, Jaime.
Vale, nada.
Adiós, adiós.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues es 3 de marzo, es viernes. Es viernes, por cierto, antesala de un fin de semana en el que empeora desde hoy mismo y con tendencia a seguir empeorando a lo largo de todo el fin de semana el tiempo. Vamos, que incluso en el oeste y en el centro peninsular puede nevar, puede volver a nevar, y además en cotas relativamente bajas. Ya digo que el empeoramiento generalizado del tiempo va a empezar a notarse, a percibirse, pues ya, prácticamente ya, en estas primeras horas. Por lo demás, estamos pendientes de cuál va a ser finalmente la decisión que tome el juez en torno a Blesa y Rato. Sabéis que están condenados a penas de prisión, los dos, apenas contundentes de prisión, por organizar el sistema de las tarjetas Black, esas tarjetas totalmente opacas al fisco que utilizaron en muchos casos para gastos personales a cuenta de Caja Madrid. Bueno, de momento lo que sabemos es qué pide para ellos el fiscal. El fiscal, en el caso de Blesa, pide que vaya a la cárcel de inmediato antes de que se resuelvan los recursos que se van a plantear, pero que la pueda eludir con una fianza de 100.000 euros. No pide esas medidas cautelares, en cambio, en el caso de el que fue vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato. Y, por supuesto, luego a partir de las 2 en el mediodía, COPE, también recuperaremos ese testimonio realmente duro, durísimo, que hemos escuchado esta mañana en Herrera, en COPE, con esa entrevista que nuestra compañera Paloma Tortajada le ha hecho a la hermana de ese chico que mató a su propio padre después de soportar toda la familia durante más de 40 años los malos tratos de su padre. Que entiendo... Hola, Javi.
Hola, José Luis.
Entiendo que es una de las entrevistas que más están comentando nuestros oyentes, ¿verdad?
Pues sí, por ejemplo, en Facebook nos dice Vanessa: es difícil defender que alguien pueda matar a su padre, pero hay casos en los que, aunque sea un poquito, se entiende. Y Manuel nos dice: si la justicia actuase como debería y no permitiera que una mujer fuese maltratada durante 40 años, nos ahorraríamos este tipo de situaciones. Por contra, Miguel nos explica: hay que confiar en los jueces y en la justicia y nunca tomarse la justicia por tu mano.
Bueno, pues de todo eso vamos a hablar, ya digo, a partir de las 2, a partir de este momento. Lo que es ya la hora de escuchar también El Espejo aquí en el mediodía. Ya saben que, insisto, volvemos a las 2 con el relato de la actualidad.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y 33 minutos, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. La Pontificia Academia de las Ciencias y la Cátedra de Diálogo y la Cultura del Encuentro ha celebrado en Roma un seminario sobre el derecho humano al agua. El Papa Francisco recibió a los participantes y en un discurso breve pero conciso hizo especial hincapié en que toda persona tiene derecho al acceso al agua potable y segura, ya que se trata de un derecho humano básico y una de las cuestiones fundamentales del mundo actual. Ya en el libro del Génesis leemos que el agua está en el comienzo de todas las cosas, fuente de vida y de fecundidad, dijo Francisco. Por eso la cuestión no es marginal, sino fundamental y muy urgente. Fundamental porque donde hay agua hay vida, y urgente porque nuestra casa común necesita protección y además asumir que no toda agua es vida, solo el agua segura y de calidad. Toda persona tiene derecho al agua potable. Es doloroso ver cuando las leyes de un país no consideran el agua como un derecho humano. Es un problema que afecta a todos y hace que nuestra casa común sufra tanta miseria. Es necesario otorgar al agua la centralidad que merece en el marco de las políticas públicas. En este sentido, cada Estado está llamado a concretar con instrumentos jurídicos lo indicado en la Asamblea General de Naciones Unidas de 2010 sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento. También los actores no estatales tienen que cumplir sus responsabilidades con este derecho. Es prioritario educar a las próximas generaciones sobre la gravedad de esta realidad. Los datos de Naciones Unidas son desgarradores. Cada día, 1.000 niños mueren a causa de enfermedades relacionadas con el agua y millones de personas consumen agua contaminada. Y yo me pregunto, continuaba el Papa, si en medio de esta tercera guerra mundial a pedacitos que estamos viviendo, no estamos en camino hacia la gran guerra mundial por el agua. El trabajo es nuestro, la responsabilidad es nuestra. Es un ideal por el que merece la pena luchar y trabajar. Con nuestro poco, contribuiremos a que la casa común sea más habitable, sin que nadie sea descartado ni excluido, y que todos gocemos de los bienes necesarios para vivir y crecer en dignidad.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Estamos muy bien, buenas tardes.
Pues preséntanos a tu invitada de hoy.
Mira, la Fundación Me Importas es probablemente una de las más jóvenes que existen en estos momentos en nuestro país. Además, su trabajo es también una vuelta de tuerca, una forma distinta de aproximarse para comprender y ayudar a quienes más lo necesitan. Y una colega nuestra, Susana Ollero, debió sentir muy de cerca que había que echar una mano, dar soluciones o buscarla, porque los problemas y las necesidades de los excluidos están aquí y en todas partes y nos atañen a todos, vamos, a todos los que se sientan implicados y que quieran comprometerse con los que más lo necesitan, decía yo hace un momento. Así que nadie mejor que Susana Ollero para contárnoslo. Hola, Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hace 3 años que nació la Fundación Me Importas, decía que es muy joven. Bueno, muy joven, pero ya con experiencia. He dado unas pinceladas de lo que pienso yo que pudo moverte para que apareciera la fundación. Pero nadie mejor que tú para que nos lo cuentes directamente. ¿Con quién contaste? ¿Por qué decidiste que había que hacer algo? ¿Y cómo llegasteis al Me Importas?
Pues, como muy bien dices, es algo que atañe y que nos atañe a todos. Yo, desde que empecé en el mundo del periodismo, me interesé por el tema de la cooperación y siempre he desarrollado iniciativas solidarias y, bueno, terminé trabajando de voluntaria con personas sin hogar en un comedor social, dándoles de desayunar los fines de semana. Y así es como descubrí más de cerca el mundo del sinhogarismo y descubrí esa gran realidad, tremenda realidad, porque son personas que lo han perdido todo y que nos atañe a todos. ¿Por qué? Porque cualquiera puede ser una persona sin hogar en un momento dado de su vida. Pierdes el trabajo, te divorcias, pierdes a tu pareja, pierdes a tus hijos, empiezas a intentar sobrevivir de cualquier manera, también desaparecen tus amigos y tu familia por también una, desde mi punto de vista, mala gestión de las emociones y, bueno, te viene una detrás de otra. Y una vez que te han venido de una media de 7 o 8, eso está estudiado, termina siendo una persona sin hogar y cualquiera puede terminar en la calle. Entonces, bueno, pues decidí que quería montar una ONG desde hace ya muchos años y pensé que necesitaban mucha ayuda. Hay muchas ONGs que se dedican a las personas sin hogar, pero no son suficientes. Y por eso decidimos montar Fundación Me Importas. Me empecé a encontrar en el camino de la solidaridad, como yo siempre digo, regalos maravillosos, aparecieron personas maravillosas que se unieron al proyecto y bueno, a 3 años vista, pues aquí seguimos caminando y dedicándonos a las personas sin hogar.
Bueno, ya parece una invitación lo de Me Importas, porque si alguien te dice voy a la fundación, Me Importas, ya como que te sientes un poco importante, necesario, una persona, no alguien que anda por ahí vagando sin ningún tipo de ayuda, sin nadie que le eche una mano, que entiendo yo que es lo que late y lo que bulle en tu inquietud fundamentalmente. ¿Qué aporta vuestra organización? O sea, ¿qué faltaba, qué crees que aportáis vosotros a este mundo tan doloroso de la exclusión?
Pues mira, cuando nos acercamos a esta realidad, descubrimos y en la realidad desde dentro nos dimos cuenta de que la gestión de emociones era fundamental. Que si una persona sin hogar no se habla con su familia, se ha enfadado con sus padres o con sus hermanos, le han desaparecido los amigos y se enfada con el mundo, pocos visos tiene de volver a reinsertarse, ¿no? De volver a esa sociedad de la que realmente ha sido excluido y además de donde es invisible, ¿no? Entonces nos hemos centrado sobre todo en el mundo del coaching. Yo descubrí el mundo del coaching hace 2 años y medio, ya va para 3 años. Lo viví, me gustó, descubrí tantos beneficios para mi vida, estudié coaching, me hice coach también y apostamos porque el mundo del coaching pueda devolverles un equilibrio emocional y sobre todo darles herramientas para que ellos puedan gestionar de forma inteligente las emociones, ¿no? Lo que se llama la inteligencia emocional, que a todos nos viene maravillosamente bien, pero si además estás en una situación tan dramática como la del sinhogarismo, es fundamental para que empieces otra vez a hilar esa red de tu vida, ¿no? A establecer de nuevo esa red de vínculos para empezar a pedir ayuda. A muchos les da vergüenza que sus familias se enteren de que viven en la calle. Otros llevan 20 años sin hablarse con su madre, con su hermano, y es fundamental tener esos apoyos para empezar a andar y a subir el primer escalón. Y por eso apostamos por ello.
Claro, os metisteis en el más difícil todavía.
Sí.
Bueno, a lo mejor había que hacerlo. Sin duda sí, porque tú has dicho que faltaba. Entonces, si faltaba es porque de tu experiencia deducías que ese campo estaba sin cubrir y que era absolutamente necesario.
Hay
de
muchísima hecho, ayuda asistencial, ¿no?
Sí, claro, claro.
Que reciben comida, reciben asilo, reciben techo, reciben ropa y es fundamental para sobrevivir, evidentemente. Pero muchas veces para salir realmente de la calle, de ese círculo vicioso en el que te has metido, en el que estás 24 horas del día pensando que eres víctima de la sociedad y que no puedes hacer ya nada porque tu autoestima está por los suelos, tal vez esa autoestima y esa confianza sean claves para que salgas.
Sin duda, y esa es la parte difícil porque es la parte menos visible de un proyecto. O sea, la parte que atañe a los sentimientos, a la formación y que apela fundamentalmente a la reconstrucción de los individuos. De hecho, vais a poner en marcha un programa que es específico para jóvenes, que entiendo yo que también es importante porque piensas o pensáis que no hay que llegar al último escalón, vamos a atajarlo antes, ¿no? El programa Maitea.
Lo de prevenir es fundamental. El otro día escuchaba a un psiquiatra que decía que la discapacidad se puede prevenir en un 80% y prevenir en esta sociedad es fundamental. Cada día hay más jóvenes que aparecen en la calle, ¿no? Y que se quedan en la calle por la crisis y por la sociedad en la que vivimos, ¿no? En el siglo XXI. Y ese número alarmante que va creciendo de jóvenes sin hogar es el que nos ha hecho un poco fijarnos en que tal vez desde bien temprana edad podemos ayudar para que esas personas no se conviertan en personas sin hogar crónicas. Así que nos pusimos manos a la obra y gracias a la Fundación Grupo Norte, que es la que nos financia en gran parte este proyecto Maitea y a la Comunidad de Madrid, de donde vamos a sacar a los jóvenes extutelados para que formen parte de este proyecto, y a la Universidad Autónoma, donde van a estudiar. Pues hemos formado y empieza ahora en el mes de marzo a varios jóvenes para que primero descubran la inteligencia emocional, luego se formen con un título propio en la Universidad Autónoma de Administración de Empresas y después hagan prácticas con incorporación laboral, con compromiso laboral de la empresa, por parte de la empresa, para que empiecen esa vida laboral que tanto les hace falta, porque evidentemente sin un trabajo tampoco pueden hacer nada más. Entonces son muchas patas las que hay que completar, no solamente es un trabajo, no solamente es una casa, no solamente es la familia, ¿no? Hay que tocar muchos palos, pero bueno, de poquito a poquito y siguiendo el camino.
Sí. Bueno, no me cabe la menor duda que habéis emprendido el camino más difícil, probablemente el que cuesta más de contar y de convencer a instituciones para que os ayuden, pero ya veo que lo estáis consiguiendo. Muchísimas gracias, Susana. Ánimo.
Gracias. Ánimo, gracias, María Eugenia.
Ánimo,
gracias.
Aquí tienes unos micrófonos a tu disposición. Buenas tardes.
Bueno, pues para quien quiera vernos también puede entrar en la página web fundacionmeimportas.org o en redes sociales también nos pueden seguir, y así por lo menos vamos ganando visibilidad para que la gente conozca la realidad del sinhogarismo. Gracias por darnos voz.
Cierto. Gracias, Susana. Hasta luego.
Gracias a Susana Ollero y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Tras el éxito internacional de Dios Sonada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del cardenal Sara, La fuerza del silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La fuerza del silencio, ya a la venta en librerías y en palabra.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pasado mañana, primer domingo de marzo, la Iglesia Española celebra el Día de Hispanoamérica. Esta jornada misionera es una nueva oportunidad para descubrir que también los presbíteros diocesanos, como cualquier otro fiel, puede recibir de Dios el don de la vocación misionera. De hecho, cerca de 1 millar de sacerdotes diocesanos están insertos en otros presbiterios sin perder la incardinación en sus diócesis de origen. Ellos son también la expresión de la dimensión misionera de la Iglesia particular. El lema de este año dice: vayan sin miedo para servir. Cuando el Papa Francisco habla de una Iglesia en salida, habla de una Iglesia misionera que no puede tener miedo de encontrar y de descubrir la novedad, de hablar de la alegría del Evangelio. Hoy nos acompaña Eloy Fernández Palentino, sacerdote de la OXA, que estuvo de misionero en Perú durante 2 etapas de su vida. La primera durante 11 años hasta 2005 y la segunda en 2015 hasta las últimas Navidades. Ahora el obispo de Palencia le ha encomendado atender a unos 40 pueblos del norte de Palencia y cumple ya 50 años de sacerdocio. Eloy, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Una experiencia, la de sus años en Perú, supongo que muy enriquecedora y que sin duda nunca podrá olvidar. ¿Es muy diferente de su actual misión pastoral en el norte de Palencia?
Efectivamente, muy diferente. Como bien has dicho, mi primera etapa, que se desarrolló en 2 años en los Andes, en la diócesis de Chachapoyas, y después en el mundo rural, en el Valle del Chira, en el mundo rural. Uh-huh. Y este último año y pico, pues en un ambiente muy diferente, con unas 40,000-50,000 personas en nuevos asentamientos, y ya solamente el marco externo pues es muy diferente al que en el que vivo en estos momentos aquí en mi tierra del norte de Palencia, donde con otro compañero atendemos 40 pueblos, el centro es Cervera de Pisuerga,
sí.
Y y la mayor parte de los pueblos en estos momentos despoblados. Pasar de una realidad donde los niños, los jóvenes, la vida se desparrama por todas partes, a venir a una realidad casi de desierto, aunque estemos en plena montaña, por la escasez de gente, mayor parte de la gente de edad avanzada, casi sin niños, etcétera, etcétera. Por eso son ambientes muy diferentes.
Muy diferentes. Eloy, ¿cómo nació su vocación misionera? ¿Cómo se puso en contacto con la OXA?
Bueno, ya en el seminario, cuando se comenzaron a formar aquellas academias misionales, misioneras, etcétera, etcétera, pues ya se fue sembrando un poco esa inquietud, esa semilla, ¿no? Siempre en mi vida ha habido una proyección de apertura hacia afuera, de no conformarme con encerrarme en un ámbito muy, muy reducido, sino estar siempre con un poco de espíritu de aventura también, porque me gusta mucho la montaña, la escalada, el caminar y todo esto. Esto también influye un poco a la hora de plantearse metas en la vida, ¿no? Y entonces siempre en el seminario, y después cuando los dos años que estuve en Roma, después regresé a la diócesis, después estuve trabajando 3 años manualmente en una fábrica de plásticos ahí por Madrid. Siempre fui descubriendo que yo no me había hecho cura para vivir, entre comillas, como un cura, cerrado, cómodo, instalado, sino siempre buscando nuevos horizontes y tal. El Vaticano, el Evangelio ha sido como un estímulo, y las palabras de Jesús: seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra, que fue el lema de mi ordenación sacerdotal, siempre le he tenido presente. Y llegó un momento, ya cuando iba a cumplir los 50 años, en que a través de la misión regional de Castilla en el Chira y tal, ahí me dieron como la puntilla, a través de unos amigos, me estimularon y tal. Y entonces, una mañana me levanté y dije, es el momento,
ya.
Es el momento.
Y Eloy,
me lancé a Perú, a través de la OXA.
Sí, digo que, ¿eligió usted Perú o fue la OXA la que le pidió precisamente ir a ese país?
No, elegí yo.
Elegí yo,
me puse en contacto con la OXA, ahí en el Vasco Quiroga estuve unos meses de preparación, de ambientación un poco, pero vamos, la elección fue mía.
¿Y qué se encontró usted al llegar? Porque aunque el idioma sea el mismo, la cultura, las costumbres, las formas de vida serían muy distintas.
Por supuesto, porque mi primer aterrizaje fue en la diócesis de Chachapoyas, que es en el departamento, está en los Andes, norte es peruano, y en una realidad geográfica que a mí me encantaba, pero que era muy dura, pues no había carreteras, no había teléfono, no había luz, no había televisión, no había esto. La mentalidad, pues por supuesto también, era una mentalidad que con la que chocaba constantemente. Y entonces hice mío aquel lema de la tierra que pisas es sagrada, escucha antes de hablar, acércate a la gente, aprende antes de lanzarte a tu tarea misionera de evangelización.
Sí. El lema de esta jornada, vayan sin miedo a servir, en el mensaje del cardenal Ouellet, que es el presidente de la Comisión para América Latina, nos dice que ante la tentación del miedo y del egoísmo que amenaza hoy a los discípulos de Jesús, debemos responder con un servicio alegre y generoso que encuentra en la donación de la propia existencia su vida plena. ¿Ese es el espíritu de los sacerdotes de la OXA?
Creo que sí, si no, no tendría sentido que estuviéramos allá.
Claro.
O que hubiéramos ido allá. Y yo, que voy a cumplir ya los 75 años, me he quedado aquí por a petición de mi obispo Manuel, pero encantado, y yo no he perdido la ilusión de poder estar allí, y ya que por otras razones de servicio en mi diócesis no puedo ir, pero el corazón y la ilusión de volver no se acaba con los años que pasan, sino que yo creo que va creciendo.
Sí.
Y está viva. Y creo que los sacerdotes allí, si hemos ido y estamos allí, no es por ganar puntos, por escalafones, sino por ese espíritu de presencia
y de servicio,
con todas las consecuencias, y de servicio con aquella gente, compartiendo la vida a todos los niveles con esta gente. Uh-huh. Y eso solamente se puede hacer desde el convencimiento, desde la ilusión y desde la alegría, si no, no merece la
claro.
pena.
Claro. De hecho, muchos de los que han ido por un tiempo se integran de tal manera que luego no quieren volver.
Exacto.
Eso les pasará a la mayoría, ¿verdad?
Exacto.
Sí.
Para mí es, por lo que decía al principio, es venir a una sociedad, la nuestra, dicen que muy desarrollada, pero a veces con una escasez de valores y de humanidad que asusta un poco, sobre todo de individualismo, de materialismo, de sí. cerrazón un poco a la trascendencia, a lo religioso, y eso asusta un poco. Y en cambio allí precisamente vives en un ambiente de apertura, de alegría, en las comunidades cristianas, de vivir la fe con orgullo, no de una manera avergonzante, sino todo lo contrario, etcétera, etcétera. Todo eso engancha, humaniza,
claro.
Te atrapa.
Y cuando
una fe vivida con sentimiento, no solo legalísticamente,
ya.
O sea, sino desde el sentimiento, desde la entrega. Y eso, a nosotros que somos muy racionales, muy secularizados y muy fríos, eso nos hace revivir.
Sí. Cuando ejercen su ministerio pastoral en una zona, en este caso en los Andes, ¿tienen alguna relación también con otros misioneros que pueden ser religiosos, religiosas o laicos?
Esa es la grandeza, una de las cosas bonitas de allí, porque allí ya no hay diferencia si eres sacerdote diocesano, si eres religioso, si eres laico, laica. Somos creyentes metidos a una misma tarea, a un mismo servicio. Y eso es una de las experiencias más bonitas que yo viví. Por desgracia, solamente los dos primeros años en los Andes, en medio de las dificultades, en medio de la dureza del ambiente, eso compensaba con creces.
Sí,
y después de ahí, ya por una serie de razones, me fui a la misión regional de Castilla en el Chira, de los Andes al desierto. Y ahí estuve 9 años en este ambiente también.
Eloy, tenemos que terminar. No olvidemos el lema de este día de Hispanoamérica: vayan sin miedo para servir. Eloy, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en El Espejo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós.
Un abrazo.
Adiós. Bueno, pues aquí terminamos el Tiempo del Espejo. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, que lo prometido es deuda, Paloma, y hemos dicho que todavía teníamos muchos más mensajes de los oyentes, de lo que hemos venido recogiendo a lo largo de este mediodía, en el que estamos especialmente impactados con esa entrevista que ha hecho nuestra compañera Paloma Tortajada esta mañana a la hermana de ese chico que mató a su propio padre después de sufrir 40 años malos tratos. Y también hemos hablado de otro Torres, de
pues
otro
sí.
Fernando Torres, ¿verdad?
Pues sí, y en Twitter Juan dice: soy del Madrid, pero por un momento ayer fui del Atleti. Le deseo a Torres que se recupere pronto, y por lo que hemos visto en redes sociales, sociales ya está mucho mejor. Y Ana escribe también, en estos momentos es cuando nos damos cuenta que los futbolistas no solo se dedican a dar patadas a un balón. Y en Facebook, pero nos cuenta, bravo por David, uno de los valores del juego en equipo también es ayudar a los demás. Aquí se refiere a David Rojas, que es el entrenador de un equipo de Jaén, que pues a un futbolista le pasa exactamente lo mismo y David le salvó la vida. ¿Más cosas?
Venga, vamos allá.
Pues a ver, del tiempo, que hemos estado hablando también. En Twitter, Paula nos cuenta, yo por mucho que digan que se puede saber el tiempo, prefiero guiarme por el día a día. A veces nunca aciertan, eso es verdad. Y Fernando cuenta...
Hombre, ya más o menos ya van atinando.
Hombre, ya sí,
joder, más o menos,
hay días, hay días que no. Y Fernando escribe, yo me fío del tiempo del iPhone, es una de las pocas aplicaciones que sirve para algo.
Yo lo miro siempre, la verdad.
Yo también, la verdad.
Me voy a mirar luego, pero tenemos a las 7, creo, partido con los niños y no va a llover, creo
a
que
ver,
no va a llover.
A ver,
más, que tenemos 20 segundos más.
Pues de Zanzíbar, acerca de los drones, María nos escribe, todas las historias que tienen fines benéficos me encantan. Gracias a la que habéis contado, tengo ganas de viajar a Zanzíbar.
Nos han invitado, yo no digo más.